Bueno, vamos al versículo 1. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. En ese primer verso podemos ver la providencia y la soberanía de Dios. Estas palabras, providencia y soberanía, hablan del control total que Dios tiene sobre todos los eventos que ocurren en la historia del mundo. Dios tiene un control perfecto, no solamente sobre los pobres y los simples, sino también sobre cada rey, cada líder, cada emperador que jamás ha existido. Dice en Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Eso quiere decir, pueden dirigir a donde él quiere. Lo hemos estudiado ya con el rey Nabucodonosor, que él pensó que su éxito en la conquista del mundo antiguo fue por su propia fuerza y para su propia gloria. Y por eso tenía que vivir como un animal por un tiempo para aprender que es de Jehová quitar reyes y poner reyes, y dar sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Entonces, aquí en nuestro texto podemos ver que Cristo tenía que nacer en Belén. Pero María y José no estaban viviendo ahí. Entonces Dios puso en el corazón de César ordenar un censo, no sabiendo César que iba a tener ese impacto sobre el nacimiento del verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. El que es realmente emperador soberano sobre todo el universo estaba poniéndose en la posición de peón más bajo. Versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria. Tenemos que recordar que el autor de este evangelio es Lucas, un médico, un hombre metódico. Y también nos hace recordar que nuestra fe no está basada en fábulas, ni en sueños dudosos, sino en eventos actuales que pasaron en la historia del mundo. Versículo 3. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Qué es empadronado? Roma fue un imperio bastante cruel. Todos tenían que irse a su pueblo de origen. No importaba la edad, si eran enfermos, o como en el caso de María, muy avanzada en su embarazo. Versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Empadronar quiere decir registrarse en un censo. Roma insistía en estos censos para varias razones. Uno es que querían saber qué extenso fue su imperio en el extranjero, la cantidad de personas bajo su control. Número 2, fue muy útil para evaluar la cantidad de impuestos entregados. Por cierta cantidad de súbditos se esperaba tanta dinero en impuestos. Y número 3, la gente pudieron sentir la autoridad del dominio del imperio. O sea, fue una humillación que supieran quién era realmente gobernando sobre ellos, para que no se engañen a ellos mismos. Eran bajo el control absoluto del imperio de Roma. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Fue algo muy difícil para María viajar así, y tenía que llegar en el día ordenado por Roma. Y fue justamente cuando ella iba a dar luz. Roma no dio excepciones a nadie, ni para enfermos, ni para viejos, ni aún para una mujer embarazada. Todos tenían que obedecer y punto. Los judíos en ese entonces perdieron su libertad como consecuencia de sus muchas rebeliones y sus apostasías, apartando de la palabra de Dios y del mando de Dios. Tenían que servir a los hombres. Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había mucha gente regresando a Belén. Y como María tenía que caminar lentamente, siendo tan grande con niños, ellos llegaron muy tarde. No había lugar en el mesón. ¿Qué es el mesón? El mesón fue como un hotel en esos tiempos con un restaurante, dando un poco de comida, agua, a los viajeros cansados. Y hermanos, sabemos que Cristo sufrió muchas humillaciones en su muerte. Especialmente ustedes que han visto la película La Pasión. Se puede sentir y ver las humillaciones de nuestro Señor en su muerte. Pero aquí en este capítulo podemos ver, aún antes de nacer, estaba sufriendo humillación tras humillación. María y José llegando al pueblo esperando recibir un poquito de comodidad, agua quizás, algo de comer, un lugar limpio para descansar, pero no. Lo siento, estamos totalmente llenos. Búscale en otro lugar, no te puedes quedar aquí. Se cree que alguien, un pariente, era su pueblo, un amigo, un desconocido con un poco de corazón, se abriría su casa para esa joven embarazada, pero no, de ninguna manera, nada. Tenían que ir a un pesebre sucio, de mal olor, y quedarse con los animales. Fue otra humillación. A lo mejor organizado por el diablo, pero permitido por el Padre Dios. Podemos ver otra perspectiva de esto en Mateo 1. Vamos a ir a Mateo 1. En Mateo 1:18 hay una perspectiva un poco diferente. En el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, desposada quiere decir no estaban casados, eran comprometidos. Su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Eso qué quiere decir? Hablando a lo mejor, José dijo, ¿qué es esto que escuché? ¿Que tú estás embarazada? Y ella diciendo, ah, sí, amor, pero no preocupes, es del Espíritu Santo. Y él, yeah, right. Entonces dice que quiso dejarla. Quiso dejarla y como era justo, no quiso amar un gran escándalo, sino secretamente dice, ya, basta. Ya no puedo más con esto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concibirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció nunca. ¿Eso es lo que dice? No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y puso por nombre Jesús. Hay evidencia que tenía relaciones más tarde. Entonces, que María no quedó como virgen para siempre. Versículo 2, o capítulo 2, 1 ahí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ya las personas tienen angustia por lo que está pasando. Versículo 4, continuando. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Belén fue un lugar insignificante. María fue una joven insignificante. Y ni tenía un lugar para nacer. Regresando a nuestro texto, en Lucas, versículo 8. Solamente vamos a ir a versículo 20 hoy. Versículo 8 dice así, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Dios decidió hacer una revelación, mirando la bajeza de las circunstancias del nacimiento de Jesús. Uno pudiera fácilmente concluir, ese hijo no puede ser alguien importante. Pero Dios mandó una revelación. Y no mandó su mensaje a los grandes del gobierno, ni a los sacerdotes del templo, sino a pastores humildes, cuidando de sus rebaños. Y pensando en la historia en la Biblia, Jacob fue un pastor de ganado. También Moisés fue un pastor de ganado antes de regresar a Egipto. Y hasta David fue un pastor. Pero aún los pastores en este tiempo eran considerados muy bajos social y económicamente. Versículo 9. He aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Ellos eran alertos, protegiendo a sus rebaños en sus vigilias, y a ellos vinieron la revelación. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El Evangelio de Cristo Jesús es un mensaje de gran gozo. Los que lo vean de otra manera realmente no entienden el mensaje. Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, un Señor, un Salvador del pecado. Y los que realmente entienden el pecado, que han vivido años y han visto qué es el pecado y qué son las consecuencias del pecado, saben que la miseria entra en la vida por causa del pecado. Toda la miseria de este mundo es por causa del pecado. La miseria que sufran los perdidos por la eternidad es por causa del pecado. Entonces, los ángeles estaban anunciando la solución de ese problema del pecado y cómo escapar de la miseria. Versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Le dieron un señal para confirmar su fe. Un niño en un pesebre es bastante raro. Es como encontrar un niño en la basura. Aunque lo encuentren a veces hoy en día, el mundo siendo tan bajo. Pero afuera, en el frío, en un lugar sucio de mal olor. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De repente era como el cielo se abrió para ver los ángeles, millones de ángeles. Hay personas que creen que todos los ángeles estaban ahí cantando. en colores resplandentes, un coro celestial alabando a Dios y cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Primero dirigiendo la atención arriba, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Él por ejecutar un plan tan inesperado. Todo el mundo esperaba que algún día iban a venir el Mesías cumpliendo la profecía, pero nadie esperaba que iba a venir de esta manera. Por ejemplo, un ejemplo de la historia del mundo. En el año 1807, en la historia de Brasil, hablo de Brasil, hay muchos de Sudamérica aquí hoy día. En Brasil, 1807, Brasil era una colonia de Portugal. Y la familia real de Portugal tenía problemas. En Portugal, Napoleón estaba acercando, atacando el país, y con la ayuda de Gran Bretaña se movieron toda la familia real a Brasil, a Sudamérica, en muchas barcas. Y llegando ahí, ellos muy acostumbrados de los lujos costosos, ¿qué es lo que hicieron cuando llegaron a la colonia? Se apoderaron de las casas y las mansiones más espléndidas de toda la colonia. Y aún así, con toda la riqueza que había, estaban muy incómodos. Pero Cristo no era así. Vino al lugar más humilde, el lugar más bajo, para empezar su humillación. Cuando Dios hizo su anuncio de esa llegada, no fue a los grandes, sino a los humildes. Como que Cristo nació en el vientre de una joven humilde. Vamos a Mateo 11. En Mateo 11 y 26. Mejor, 25. Mateo 11, 25. Estaban hablando de cómo diferentes pueblos estaban rechazando a Cristo. Porque la verdad de su misión, de su identidad, fue escondida de ellos. Dice en 25, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué es más glorioso aquí, así, que Dios no va a los grandes, sino siempre a los humildes? Hay una razón, y se puede entender algo leyendo en 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1. En 1 Corintios 1, 22 dice así, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Estamos hablando algo que está recibido como locura. Versículo 24 ahí dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, podemos decir en esta mañana, míranos, nosotros que hemos sido llamados. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, mundialmente sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esa es la razón. Nadie jacte en su presencia. Ningún rico o sabio pudiera decir, tenía que venir a mí. Yo soy muy intelectual. O tenía que venir a nosotros, somos la familia real. No. Dios lo hizo imposible para que alguien empiece a jactarse. Tenía que demostrar que Dios estaba revelando su gracia no merecida. Entonces la canción de los ángeles primero dijo, gloria a Dios en las alturas, y después a los hombres, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Los hombres no pueden tener paz con Dios mientras no haya solución a sus transgresiones y mientras llevan el peso de su culpabilidad. Y no teniendo paz con Dios, normalmente no tienen paz con sus semejantes. Si uno no tiene paz con su Dios, a lo mejor no tiene paz con su esposa. Pero el Evangelio anunció la solución de todo esto. Primero una reconciliación sólida con Dios, que puede producir también más tarde una reconciliación con los demás. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron, estamos de nuevo en Lucas 2:15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dieron unos a otros. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos no tenían ninguna duda. No dijeron, vamos a ver si esto es cierto. No, vamos a ver esto porque es cierto. No respondieron como Zacarías, sino como María. 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y a verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Esto una vez más estaba confirmando la fe de todos. 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Hay dos clases de oidores. Hay algunos que escuchan y se maravillan por un tiempo breve, y después es todo. Y hay otros que guardan las cosas en sus corazones, meditando en ellas, no dejando que se pasen de la memoria. Último versículo en nuestro texto de hoy. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les habían dicho. Había mucha anticipación por el nacimiento extraño de Juan Bautista y ahora de Cristo. Y no fue un secreto. Sabemos que el rey Herodes ya estaba enterado de algo que estaba pasando. La gente alrededor de la casa de Elizabeth, cuando dio luz a Juan, estaban todos hablando, ¿qué va a pasar? Todo el mundo estaba hablando de esto y los rumores estaban volando a todos lados. Doctrina. Ya tenemos unos puntos breves y vamos a terminar. En nuestros estudios en viernes del Testamento Antiguo, podemos ver cómo Dios en muchos aspectos es muy severo en contra del pecado. Lo podemos ver en el Testamento Antiguo, en los castigos, en contra de la indiferencia, en contra de la rebelión. Se puede ver que Dios está muy, muy en serio tocante al punto del pecado. Y existen personas que dicen, pues sabes que yo no quiero un Dios así, tan rígido, tan severo, tan duro. Pero en esta historia en Lucas podemos ver otro aspecto del carácter del mismo Dios. No es otro Dios, es el mismo Dios. Él no está en contra del mundo. No está en contra de la gente. Dios tiene un gran amor por el mundo. Él mismo estaba dispuesto a sacrificar a su Hijo, a sufrir en carne propia. Humillación tras humillación para llevar a cabo la solución del pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Objeción. Quizás alguien está pensando, bueno, pastor, tú dices que el Evangelio es realmente un mensaje de gozo y de paz. Pero si es así, ¿Por qué tantas personas están rechazando el mensaje? ¿Por qué tantas tienen una indiferencia total? Ni quieren escuchar el mensaje. Y para entender esto, tenemos que regresar por un momento a Mateo 2. Mateo 2, estamos terminando. En Mateo 2, leímos del versículo 6, que dijo, tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Pregunta, ¿ese rey realmente quería ir y adorar a Cristo? De ninguna manera. Versículo 13, ahí abajo, dice, después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye de Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó la noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto, llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Esta es la razón, hermanos, de que aún en nuestros tiempos hay muchos que cuando se escuchan de otro rey, un rey de reyes, se espantan, se sienten inseguros, se sienten intimidados, pensando, un momento, yo estoy sobre el trono de mi vida. Yo no voy a ceder ni entregar el trono de mi vida a nadie. Se puede ver un ejemplo de esto más tarde en Lucas 19. En Lucas 19, una parábola de Cristo. Lucas 19, 12 dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Está hablando de Cristo Jesús en parábola. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, negociar con los recursos del Señor, avanzando su reino. Pero sus conciudadanos le aborrecían. Y envían tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Esa es la razón que la gente rechaza el mensaje. Viene ese mensaje de gozo, pero como ellos mismos quieren estar en el trono de sus vidas, dicen, no queremos que éste reine sobre nosotros. Es como que cuando Faraón recibió el mensaje de Moisés. Moisés vino anunciando la palabra de Dios a Faraón y Faraón dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, en conclusión, en estos casos, como de Herodes, se ve personas que se sienten intimidación de otro rey. Y por eso se empiezan a hacer cosas destructivas e irracionales. Y así que aún en nuestros tiempos hay personas que no tienen lugar en el mesón de su corazón. Viene Cristo para nacer así. No hay lugar, no hay tiempo en su corazón. Que se nazca en otro lugar, cualquier otro lugar, pero no en mí. aplicación. No te sientes, hermano, hermana, amigo, amiga, esa intimidación de Herodes. Es inevitable que Cristo venga para tomar su trono. Dicen Filipenses, toda rodilla se doblará. Toda lengua se confesará. Recíbalo en la humildad de la fe. No intentes sujetar al rey a más humillaciones. Es tiempo de adorarlo. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender cómo empezó toda esa temporada navideña, Señor. ¿Qué es lo que realmente significa, Señor? Ahora que muchos quieren eliminar a Cristo totalmente de ese tiempo, ayúdanos a entender bíblicamente como que en muchos lugares, en muchos centros comerciales, muchas escuelas, es como ese mesón, no hay lugar para Cristo. Pero ayúdanos, Señor, a nosotros a hacer lugar para Él en nuestro corazón, en nuestros hogares. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.